La siguiente plática bíblica, titulada Persecución Intensa, está basada en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 1 al 8, y se celebró el 22 de febrero del 2008 por el predicador Carlos Treviño, del grupo Mateo 5:14. Entonces vamos a Hechos capítulo 8. Es donde vamos a ver hoy el estudio, habiendo terminado el capítulo 7. ¿Ok? Hechos 8. Vamos a ver el capítulo 8, los primeros 8 versículos, y la plática se titula Intensa Persecución. Nosotros a veces, bueno, vamos a primero a pedirle a Dios que nos bendiga, que nos dé un estudio poderoso para que aprendamos de las cosas de Dios. Por favor, Kevin, si nos quieres... adelante, por favor. Sí, pues adelante, sí. Si nos quieres, porque en una pequeña oración. Siéntate, por favor. ¿Cómo te llamas?
Lucas.
Lucas, muy bien. Estábamos hablando precisamente de Lucas. Sí.
Señor, muchas gracias por este día que nos das para aprender de tu palabra. Estamos aquí para aprender y poderlo enseñar a las personas que lo necesitan en este mundo, que te necesitan a ti. Por favor, guíanos en este aprendizaje.
Amén, Señor. Intensa persecución. A veces no entendemos las cosas que están pasando. No solamente nuestra mente está descompuesta, y a veces yo uso la palabra desconchinflada, sino que además nosotros no podemos pensar como piensa Dios. Somos hombres, no dioses, y entonces no entendemos muchas de las cosas de Dios, aunque cuando estamos penetrando y estudiando la Biblia y con el tiempo podremos aprender muchas cosas que supuestamente son ilógicas y que para Dios son muy lógicas. ¿Sí? En el año de 1956, allá en enero, 5 misioneros, jóvenes ellos, probablemente de la edad de Kevin y de la edad tuya, Jesús, fueron masacreados por los aucas en el Ecuador. Ellos habían querido llevar el evangelio a los aucas, porque los aucas eran una terrible tribu que estaba asolando el país y que realmente el gobierno ya había determinado, pues, penetrar en la selva y exterminar a esta tribu por lo salvaje y malvada que eran. Y pocos habían podido tener penetración con ellos. Estos 5 misioneros y sus familias se fueron a Ecuador y trataron de penetrar y tratar de llegar a esta tribu para sacarlos de la terrible prisión de odio que tenían. Porque era una tribu contra la otra, eran muertes entre ellos mismos, era terrible, y en el país también. Pero ese enero de 1956, cuando finalmente ellos hicieron conexión con esta tribu, porque fueron a la selva y ahí estuvieron con ellos, cuando hubo conexión, ellos pensaron que podría haber algún diálogo, y pura nada. Los 5 fueron realmente matados cruelmente, y fue una noticia, pues, muy importante por todo el mundo, de que estos 5 jóvenes fueron matados. Y bueno, tú podrías pensar, oye, Dios, ¿por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué inclusive permites tú que tus hijos, aquellos que están trabajando para ti en el evangelio, sean cortados de su vida? Y de ver a sus hijos crecer y que fueran asesinados de esa manera. Y bueno, yo creo que es algo muy lógico que tú pensaras el preguntarle a Dios esas cosas. Hablando de Job, ahí en el capítulo 23, creo que es el versículo 2, que se me ocurre en este momento. Déjame ver si es cierto. Es el capítulo 23 de Job, en el versículo 3. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Dios, explícame por favor esta circunstancia. Y más para con hombres de Dios. Oye, no es el tipo, el esquina borracho que pues se cruzó la calle y en su borrachera pues se lo llevó el tren, ¿no? No, son hombres que están dedicados para ti. Y entonces a veces esas preguntas son muy difíciles de contestar. Claro que el tiempo nos las contesta al darnos Dios la respuesta. Porque estos cinco hombres, una de las señoras de ellos, decidió hacer ella el trabajo que sus maridos no habían hecho por estar muertos. Y ella fue y expuso su vida. Y fue con los Aucas, vivió con los Aucas un par de años, llevándose inclusive a su niña, que tenía escasos 6-7 años, ¿sí? Y con el tiempo los Aucas se convirtieron a Cristo. Inclusive hay una anécdota muy bonita de que el hijo de uno de estos misioneros muertos, que se llamaba Nate Saint, fue bautizado por un de los predicadores aucas, que después no solamente recibieron a Cristo, sino que ya eran los predicadores allí en la tribu. Y vemos cómo Dios tiene sus maneras de penetrar el Evangelio poderosamente por todos lados. Y a veces Él mismo, porque Él tiene un plan de los siglos, Él no ve las cosas dentro de la vida nuestra, muy limitada y muy en el tiempo, de lo que va a pasar dentro de 100 o dentro de 200 o 300 años. Y a veces tiene que hacer estas cosas como lo que pasó. Y hablando específicamente del libro de Hechos, pues esto es lo que pasó. En el capítulo 7 vemos la muerte de Esteban, el primer mártir del Nuevo Testamento, un hombre de Dios poderoso que estaba predicando ahí en Jerusalén y que con su vida llena de Dios, pues estaba atacando a los sacerdotes y a los fariseos que se fueron contra Esteban, e inclusive lo acusaron de blasfemo contra Moisés y contra la ley y contra el templo y contra Dios, y lo acabaron apedreando, que es lo que vimos la semana pasada. Y cómo Dios no mandó a sus ángeles para que lo rescataran, ¿verdad? Que también a Jesús le pasó lo mismo, porque Jesús dice en el capítulo 18, ahí con Pilato, si mi reino fuera de este mundo, mi padre enviaría 12 legiones de ángeles para defenderme. Pero mi reino no es de este mundo. Y Jesús fue también matado. Ah, ¿cómo? O sea, ¿cuántos somos aquí en Jerusalén en esos primeros años del cristianismo? Pues somos 50, somos 100 y me matas a los mejores. Entonces, pues, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? No sé si quieres sacar una silla. Siéntate aquí, por favor, porque te va a molestar muy pronto. Pero bueno, entonces vemos que Dios tiene otro plan, otro programa, otra medición de tiempo. Y aquí vemos en el capítulo 7 que Esteban es muerto apedreado. Vemos los últimos versículos, dice el versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Muy bien. Pero vamos a ver que esto era muy importante que pasara. Dios seleccionó a Esteban para morir como mártir, pero por causa de esa muerte hubo grandes cosas. Aquí hay un cambio espectacular en el crecimiento del cristianismo a partir de este hecho sangriento de la muerte de Esteban. El plan de Dios nunca fracasa. Tú no puedes en un momento dado decir, ¡ay, se equivocó Dios! Dios, la verdad, se te salió de las manos. No supiste cómo resolver las cosas y mira nada más ya lo que pasó. Eso nunca, nunca pasará. Y regularmente vemos que Dios utiliza la sangre de los cristianos como semilla del cristianismo. Entre más mueren por Cristo, mayor el crecimiento es. Las épocas de gran persecución, en donde vemos a muchos cristianos morir, es cuando más cristianismo hay, más fuerte. El Imperio Romano trató de, por todos los medios, extirpar totalmente el cristianismo, y por cada hombre que moría en la arena se estaban convirtiendo 100 y 200 y 500. ¿Sí? Así es como es las cosas de Dios. ¿Sí? Este evento de Esteban morir apedreado trajo una gran persecución a la iglesia de Dios. Pero era exactamente lo que Dios había planeado. Los cristianos en Jerusalén estaban ya muy cómodos yendo a sus estudios. Los jueves en la noche se juntaban por ahí, alguien traía un pollo y no sé qué, y había una pequeña plática. Ya, pues los jueves muy padre, ahí nos juntamos, después nos vamos a casa y seguimos nuestras vidas. Pero Dios no quiere personas que nada más vengan a sentarse, a escuchar el Evangelio, nutrirse de él para mí, ante un mundo allá afuera que está muriéndose lentamente, agonizando por falta del Evangelio. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dios trajo una persecución tremenda para que de repente los cristianos, que bueno, son humanos, oye, vámonos porque las cosas están ardiendo aquí, ¿verdad? Y empezaron a extenderse fuera de Jerusalén. ¿Sí? Aquí en el capítulo 5, precisamente de Hechos, vemos que ya Juan y Pedro habían tenido persecución, los habían puesto en la cárcel, les habían azotado, estaban con problemas, pero gozosos estaban de sufrir por el nombre de Cristo. Ellos hacían muchas señales, aquí en el 5:16, aún las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. En ese principio del Evangelio, en esos primeros días, Dios hizo cosas más allá de lo que haría hoy para que hubiera más fuerza y se extendiera más rápidamente el cristianismo y empezara a tomar la fuerza que él quería que tomase y se extendiera por todo el Imperio Romano. Hasta ahora en Jerusalén la mayoría de los cristianos eran judíos. Juan, Pedro, los apóstoles, los discípulos de ellos, ¿sí?, eran judíos. Y Dios quiere el Evangelio para todo el mundo. Leemos Hechos capítulo 1, versículo 8, en donde ya les había dicho que tenían esa gran comisión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues no habían salido ni de Jerusalén, ¿sí? Pero ahí estaba el comando, ¿sí? Entonces, Natalia, yo quiero que tú te vayas, por favor, al África. Y entonces, no, ¿cómo que al África? No, y mira, yo voy, quiero estar en mi casa. Y pues, a lo mejor le hablo de Cristo a uno de mis primos, pero pues hasta ahí llego nada más. Y él mueve las circunstancias para que tú de alguna manera salgas. Y esto es exactamente lo que pasó. Vemos Romanos capítulo 1, versículo 16, en donde estamos entendiendo el plan de Dios. 1:16 aquí de Romanos, dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, solamente a los judíos y nada más. No, no dice eso, ¿verdad? Dice al judío primeramente y también al griego. Bueno, pues es un versículo para mí. Yo no soy judío. Imagínate que nada más se les hablara a los judíos. Porque quiero decirte que los judíos, entre ellos, y tenían la norma de que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Y por lo tanto, la norma, los demás son pueblos de tercera clase. ¿Sí? Un judío no entraba a la casa de un no judío, ¿sí? Y los tenía, y había una gran separación, ¿sí? Y Dios dice, no, señores, yo vengo a salvar a todos los hombres de la tierra, al judío primeramente y también al griego, quiere decir a los demás, ¿sí? Pero veo que ustedes se juntan, nada más aquí entre ustedes judíos, y no me están predicando a los demás. Yo tengo que hacer algo para que ustedes vayan a predicar también a otros lados, a toda Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo lo vas a hacer, Dios? ¿Nos vas a conseguir el boleto de avión y darnos viáticos o cómo está la onda? No, muy fácil. Voy a traer una gran persecución en Jerusalén para que ustedes corran, ¿sí? Pero ese mismo día, eso es lo que vemos realmente en este libro de los Hechos, empezando en el versículo 1 del capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Nos acordamos la semana pasada que pasa también, porque Dios a veces, con un solo tiro, mata no solamente dos pájaros, mata mil pájaros, ¿no? Y está con la muerte de Esteban, pasan cuando menos dos cosas importantes, muy importantes. La primera es, aquí en el versículo 58 de capítulo 7, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dios tenía planeado eso. Ese hombre que está allá, que se llama Saulo, va a trabajar para mí. Yo voy a hacer que de alguna manera él esté presente cuando matan a Esteban. Porque él va a ver todo esto y lo va a guardar en su corazón a través de los años y lo voy a usar para mi beneficio, dijo Dios. Y entonces él hace que Saulo esté ahí. Y bueno, tú sabes qué pasó con Saulo. Finalmente Saulo vino a Cristo porque Dios lo trajo y fue el gran hombre de Dios que llevó precisamente el Evangelio a todo el Imperio Romano. ¿Sí? Si alguien trabajó extendiendo el Evangelio en esos primeros días, fue Saulo de Tarso. ¿Sí? Pero no empezaron así las cosas, empezaron muy ilógicas. Vemos aquí en este capítulo 8, el versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Saulo era un gran fariseo. Saulo había sido preparado para ser un gran fariseo, educado a los pies de Gamaliel, dice el versículo ahí en Hechos, que era el gran maestro del judaísmo en esos días, y Saulo había estado allí. Saulo realmente tenía un súper orgullo y se creía que él era el salvador del judaísmo, ¿no? Leemos, por ejemplo, aquí en Gálatas, capítulo 1, en el versículo 13 de Gálatas, dice, capítulo 1, versículo 13 de Gálatas, algo de este señor Saulo de Tarso. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Sí? Él se creía el gran hombre que iba a luchar porque el judaísmo fuera lo que Dios quería que fuera. Y entonces él se tomó la tarea de que los cristianos estaban atacando al judaísmo y él se fue contra ellos. Vemos también en Filipenses capítulo 3, versículo 5. Filipenses capítulo 3, versículo 5, dice la palabra de Dios. Dice el versículo 4, Filipenses capítulo 3, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, Filipenses 3, 4, más yo, circundado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él era un judío de judíos, ¿sí? Y entonces él vio que este Esteban, qué bueno que lo apedrean, yo mismo voy a tirar unas piedras también, está manchando las tradiciones de nuestros padres, está realmente blasfemando el judaísmo que viene de Dios. Y dice aquí precisamente, en este capítulo 8, versículo 1, la primera cosa que vamos a ver, que la persecución fue intensa. Empezó fuertísimo contra los cristianos. Dice, Saulo consentía en su muerte, versículo 1. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Sí? Bueno, pues yo creo que, Armando, que tiene su casa ahí cerquita de la sinagoga, fue a su casa y dijo, no, somos cristianos, y ya se puso la cosa vieja, por favor agarra dos maletas, nos vamos de aquí, vamos a emigrar fuera de Jerusalén, porque las cosas están muy, muy feas y me van a matar hasta mis hijos. Y entonces dice la Biblia que muchos salieron de Jerusalén hacia otras tierras, fuera de Jerusalén, porque la persecución estaba siendo en Jerusalén. Ya habían sido perseguidos los líderes, Juan, Pedro, como vimos en capítulos anteriores, pero ahora era contra todos los cristianos. ¿Sí? Estaba la cosa muy fuerte. Claro que los apóstoles, dice aquí, que sí permanecieron. Sí permanecieron porque como líderes, pues no eran los primeros que iban a correr, ¿no? El último que deja el barco, ¿verdad?, es el capitán. Si no, pues qué capitán. Entonces ellos iban a quedar. Pero muchos cristianos empezaron a salir. Y eso era exactamente lo que Dios quería. La muerte de Esteban trae dos cosas importantes. Uno, Saulo, te quiero ahí. No me falles, vas a estar ahí porque yo voy a tener algo muy importante para ti. Y dos, con esta muerte va a haber una gran persecución. Y esa persecución va a ser que los cristianos salgan a predicar a otros lados, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Bueno, pues ya conocemos qué pasó con Saulo, ¿verdad? Irónicamente, este gran Saulo que iba a destruir a los cristianos, Dios lo llamó. Dios dijo, resérvame a esa persona que está allí. Lo vemos en el capítulo 9, que lo vamos a ver en las siguientes semanas, capítulo 9, en el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, camino con mayúscula, porque así se le llamaba a los cristianos al principio, los del camino. Los trajese presos a Jerusalén. Mira cómo Saulo estaba ya tan fúrico contra los cristianos que ya no solamente estaba contra ellos en Jerusalén, sino que también iba a otras ciudades. Y en este caso va a Damasco, que es bastante retirado, más retirado de donde tú vives, y pues tenía que ver cómo las cartas para ir y con la autoridad traerse de las greñas a todos los cristianos. Versículo 3, más yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A veces vemos en alguna iglesia o en algún museo, ¿verdad?, y el caballo y que tiró a Saulo y no sé qué y no sé cuánto, no sabemos si andaba en caballo, no, aquí no dice eso, pero sí se cayó a tierra, porque Jesús lo tiró. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo dice, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No sé si comprendes eso. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El caballo puede ser picado con el aguijón de la abeja, ¿verdad? Y puede patalear todo lo que quiera y no pasa nada si ahí sigue el aguijón. Dura cosa te es dar cosas contra lo que yo hago, Saulo. Y ahora tú vas a trabajar para mí. Pero bueno, eso estamos un poco adelante porque seguimos en el capítulo 8 con esta gran persecución que vino por parte de Saulo precisamente, fúrico contra los cristianos y realmente hizo fiesta porque mataron a uno de los líderes que se llamaba Esteban, a ver si podemos matar a los demás y ya quitarnos del cristianismo que la verdad es una peste. Dice aquí en el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, y la palabra asolar es una palabra muy fuerte. Yo creo que contra el sol no puedes, ¿no? Si te quedas en el sol mucho tiempo, pues te derrites, ¿sí? Y él asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Eso es el trabajo que ahora tenía realmente Saulo de Tarso. Y vamos a ver que Esteban y Saulo, que después ya no lo íbamos a llamar Saulo, lo vamos a llamar Pablo, realmente hicieron lo mismo al final en sus vidas cristianas. Rechazados, predicando en la sinagoga, acusados de blasfemos, apedreados. Pablo también fue apedreado, lo que pasa es que no se murió en ese momento, Esteban sí, y finalmente muertos por la causa de Jesús. Irónico que este Saulo de Tarso, tan terriblemente atacando a la iglesia, iba a ser el gran hombre de Dios, porque así Dios lo determina. Hay una cosa muy importante que se llama la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no hay quien lo pare. No hay nadie arriba de Dios que le diga, oye, ¿qué onda contigo? Él es Dios. Pero es un Dios maravilloso que precisamente quiere lo mejor y su plan se lleva a cabo. Así es que nosotros debemos siempre de no preguntarnos por qué Dios, sino aquí estoy, Dios. No sé qué estás haciendo, lo que me está pasando no lo entiendo, pero quiero que sepas que yo estoy dispuesto a hacer lo que tú digas, cuando tú digas y como tú digas, aún sin entender yo exactamente todo, porque yo tengo una mente que no capta lo que tú estás haciendo desde el punto de vista eterno, pero confío totalmente en ti y sé que lo que tú estás haciendo es exactamente la verdad, y por lo tanto yo lo acato, y esto es una prueba clarísima de cómo él usó la muerte de Esteban para que todo esto, sucediera. Ahora quiero decirte que la persecución, que también Dios quería enseñarnos eso, es la vida normal de todo cristiano. Y a veces te preguntas, oye, yo ya no quiero ser cristiano porque, híjole, ¿cómo me atacan? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo lo otro? Y tú le dices, oye, espérate, todo cristiano padecerá persecución. Es la señal de que vas bien. Vamos a leerlo, está en Juan 15, 20, entre otros versículos, Juan 15, 20, hablando Jesús aquí en Juan 15, 20, que dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. 16, 2, aquí mismo en Juan, que dice, os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Sí? Mateo capítulo 5, versículos 9 y 10, creo. Déjame ver. Que dice, bienaventurados sois. Parte de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois. El 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados sois, Mateo 5, 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, no te sorprenda que tú también seas perseguido. Esta mañana tuve un desayuno ahí en el club con una persona y estábamos hablando de Cristo, y ahí cerca de esa mesa había otra mesa en donde realmente sí le pedí a Dios que ojalá no tuviera una pistola o una espada, porque su mirada era de que es una persona que me ha perseguido mucho durante mucho tiempo. Y yo dije, en cualquier momento va a tirar el balazo, estoy seguro. Pero bueno, pues lo van a llevar a la cárcel y yo me voy al cielo y ya, ¿no? No, finalmente se levantó y se fue, pero inclusive cuando se fue, me tiró una de esas, ¿cómo dicen aquí? Miradas que matan, ¿no? Bueno, pero yo digo, es que eso es normal, eso es. Todos los cristianos padecerán persecución. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, aquí hay una moraleja, ha usado. O una... un resultado de lo que acabo de decir. Si tú no eres perseguido, pues algo está pasando. Tu cristianismo no suena bien, ¿no? Porque el cristiano es perseguido. Si tú no estás siendo perseguida, uy, pues tu cristianismo está muy tibio. Ni lo ve nadie, ¿no? Entonces, no. Bueno, y no es que estemos provocando, voy a ser perseguido para que vean qué espiritual soy, ¿no? Que bueno, en el principio así era, ¿eh? Muchos se ofrecieron a ir a los leones porque decían, yo quiero morir por Cristo. Y se echaban y, échame león, yo me lo... porque querían morir por Cristo. Eso no debe de ser, ¿no? Debe ser una cosa natural lo que están pasando, ¿no? Y bueno, aquí vemos que entonces dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, ¿sí? El propósito de Dios estaba cumpliendo. Todos estos cristianos estaban saliendo rapidísimo. Dios dijo, hoy mismo se me van, ¿no? Y entonces cancelaron sus citas, no sé qué, dejaron su trabajo, renunciaron, aunque no les pagaran ninguna jubilación ni nada. Ahí nos vemos. Yo ya no quiero estar aquí, y se fueron. Pero vemos algo muy bonito aquí en el versículo 2, porque dice que hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto por él. Esteban ya tenía una gran reputación entre los cristianos que había y lo querían mucho, y fue una gran pérdida, ¿no? De repente nada más tenemos 4 predicadores y me matan a uno, a dos, pues ¿qué nos queda? Pero bueno, no sabemos por qué, Dios sabe, sí sabe, y él permitió que este gran hombre de Dios muriera y truncara su vida para Cristo, porque tú también puedes aconsejar a Dios, Dios no lo mates, imagínate lo que puede hacer en los siguientes 30 años, ¿qué pasó? ¿Se te está olvidando o qué? ¿Verdad? Y dice Dios, no. Mi plan es muy diferente. Y él hace que este gran hombre de Dios, que tenía una gran fama de ser gran hombre de Dios, fuera muerto, y hombres piadosos lo llevaron a enterrar e hicieron gran llanto por él. Nada más que espérame tantito, en el plan de Dios, Dios tiene que poner ahí un poquito de sal para que no le vaya a fallar. Porque qué hay Carolina, si estos hombres salen corriendo de Jerusalén y mejor ya no hablan de Cristo. No hombre, qué lío, mataron a Esteban, imagínate que nos toque a nosotros, no, ahí muere. Es más, voy a dejar mi Biblia y no la voy a llevar, ahí muere, ¿no? Y entonces dice Dios, y pues el plan que tengo, ¿qué pasó? ¿Ah? Pero eso no es lo que pasa. Cuando hay gran persecución es cuando más los cristianos son valientes, osados y atrevidos y se enfrentan al mundo que está allá afuera. Y esto lo vemos en el siguiente versículo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. No estaban hablando de David y de Moisés, ¿eh? Que hoy en la mañana que estaba yo hablando con una persona, me decía, sí, pues hay que comunicarnos y hablar de las cosas de Dios, pero ¿cuál es la más importante? Es el Evangelio. La gente tiene que saber cuál es el camino al cielo, cómo puedo yo arreglar mis cosas con Dios. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Inclusive hoy en la mañana que estaba con esta persona, le dije, ¿tú sabes de las 5 verdades vitales de la Biblia? Bien sencillas, ¿eh? Y es el plan más importante de Dios. No hay más cosa más importante en toda la Biblia. 5 verdades. La verdad del amor, Dios te ama. La verdad del pecado, no, en ese amor nunca llegará por tu pecado. La verdad del sustituto, Dios hace que pueda llegar ese amor a través de que Él pagó en la cruz por ti. La verdad del arrepentimiento, tienes que arrepentirte para que ese amor venga a ti. La verdad de la fe, que por fe aceptes ese regalo para que tú tengas vida eterna. Y hasta las apuntó, otra vez por favor, déjame apuntarla. Claro, eso es lo que tenemos que ir anunciando por todos lados. Este es el evangelio que estas personas iban anunciando por todos lados, ¿sí? Eso es lo que trae la persecución. Bueno, número dos. Predicación. Iban anunciando el evangelio por todos lados. Había que venir, que otras personas vinieran a Cristo, y lo vemos a partir del versículo 4, bueno, en el 3 vimos un pedacito, bueno, 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, ¿quién es Felipe? ¿Te acuerdas quién es Felipe?
El que le predicó a
la chica,
¿no?
A ver, ¿qué? Sí, pero está después en el capítulo 8, mucho más adelante. Tú quieres responder con algo que todavía no pasa. ¿Qué pasó, Carolina? ¿Qué onda contigo? ¿Ah? ¿Quién es Felipe? Por favor, Felipe es uno de los 7. Ellos eligieron a 7 para que sirvieran las mesas porque los apóstoles estaban predicando. Junto con Esteban. Felipe es uno de ellos. Lo vemos aquí en el capítulo 6, en el versículo 5 de Hechos. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe. Hechos 6, 5. Felipe era una de esas personas. Y entonces Felipe, pues él fue uno de los que fue esparcido, que fue, salió corriendo, agarró su bicicleta y dijo, aquí no hay coches todavía, pero yo agarro la bici y ahí nos vemos. Y dice que se fue a la ciudad de Samaria. La ciudad de Samaria. Bueno, la ciudad de Samaria es una ciudad importante, Cuando Dios determinó que los judíos no estaban escuchando la voz de Dios, e inclusive había habido guerra civil en Israel y se había dividido en dos Israel, los Israel y los de Judá. Y los de Israel agarraron el territorio del norte y fundaron una ciudad que se llamó Samaria, de un señor que se llamaba Samer. Y cuando llegó el imperio asirio, porque nunca atendieron la voz de Dios, año 700 antes de Cristo, agarró a todos esos judíos y se los llevó a Asiria. Y ellos se empezaron a mezclar con los asirios, y de ahí salió una mezcla de judío asirio, y eran ya, pues no judíos, pero tampoco eran gentiles, eran una mezcla, Y después regresaron, muchos años después, a Samaria, pero ya no eran judíos, Y entonces había una gran pugna entre los judíos y los samaritanos, Inclusive tú te acuerdas que Jesús fue a Samaria, pasó por Samaria. ¿Qué pasó? ¿Qué fue el...?
La mujer samaritana
en Juan 4, Jesús le dice, dame de beber, le dice Jesús a la mujer samaritana. Y la mujer samaritana está muy sorprendida. ¿Cómo tú, siendo judío, le hablas a un samaritano? Porque los judíos y los samaritanos no se hablan entre sí. Y Felipe va precisamente a Samaria. Además, porque se acuerda de lo que dijo Jesús acá, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Y entonces, bueno, Felipe va a Samaria, y entonces él empieza a predicar ahí en Samaria. Lo vemos aquí en este versículo 5 del capítulo 8. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria. ¿Por qué dice descendiendo? ¿Alguien? ¿Ah? ¿Por qué qué?
Porque Jerusalén estaba en un cerro.
No, porque Jerusalén, siendo el centro, tú subías a Jerusalén. No necesariamente tenía una elevación especial, sino que era la ciudad importante. Entonces, como que estaba en mayor importancia. Inclusive cuando Jesús mismo, ahí en Lucas, ¿verdad? Vamos a leer, bueno, te lo voy a leer, que está en el capítulo 9 de Lucas 23, creo, Lucas 9, 23, déjame si lo encuentro rápido. Dice, al día siguiente, cuando, espérame, Lucas 9, no es, bueno, pero dice que él subió a Jerusalén, ¿sí? Por ahí está. Pero bueno, sí, varias veces vemos eso, de que bueno, y aquí descendieron a Samaria, porque Samaria era de tercera clase, pues como de ahí abajo, donde está la muchedumbre ahí, los plebeyos, ¿sí? Entonces por eso dijeron que estaban descendiendo. Descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. A eso fue. Y eso es lo que nosotros hacemos. No tenemos otro objetivo más que predicar de Cristo. A eso fue él. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Sí? Bueno, Dios permitió que hubiera señales para que autenticaran su mensaje y fuera más impactante, ¿no? Y dice aquí que está que, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, dice la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, este señor Felipe fue a predicar con mucha fuerza. Y después lo vamos a ver, que fue el primer misionero del cristianismo. Primero fue a Samaria, y como tú dices bien, después lo mandó Dios allá a un lugar apartado a que le predicara a un eunuco que era el tesorero de la reina
Candace
precisamente, ¿no? Sí, así es. Y Felipe, inclusive Felipe tiene después el nombre de Felipe el Evangelista, porque Felipe hablaba de Cristo por todos lados, no lo detenía, ¿sí? Y luego después vamos a ver, cuando estemos más adelante, que sus cuatro hijas, le ganaron. Eran las realmente evangelistas, ahí en el capítulo 19, ¿sí? Pero fue el primer misionero. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Salir de aquí y ir a predicar a todos lados. No quiere decir que nos van a escuchar, no quiere decir que lo van a aceptar, no quiere decir que, ay, sí, yo quiero. Pero nuestra labor es ser los predicadores de este siglo, así como Felipe lo fue en su tiempo. Bueno, pues el gran apóstol Pablo nunca se olvidaría de lo que pasó ese día apedreando a Esteban. Lo guardaría realmente el resto de su vida. Vamos a ver aquí Hechos 26:10, porque lo dice constantemente, ¿eh? Hechos 26:10. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles, yo hice muchas cosas, dice ese versículo. Pero si vamos a 22:4, ahí mismo en Hechos, 22:4, dice 22, ¿qué está haciendo? 22:4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. 26:11, pero por aquí dice que él consentía en la muerte de Esteban.
En el
8. No, 8:1, pero estamos cuando das testimonio en el capítulo 22 de Hechos, mi querida Carolina. Sí, bueno, pero por aquí está, en Hechos 26, tal vez, que tal vez donde está diciendo en su testimonio, y dice, dice que él consentía en la muerte de Esteban, y como lo menciona, porque eso estaba en su corazón, ya nunca lo olvidó, ¿sí? En fin, sí.
En el 26:10.
Dale, exactamente, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Pero hay un lugar en donde específicamente dice, yo consentía en la muerte de Esteban. Pero bueno, tú lo leerás aquí en el... No, bueno, ese sí, claro, pero cuando habla de su testimonio, cuando mucho tiempo después está hablando de su testimonio. Por favor, Pablo, pon atención, ¿ok? Primera de Timoteo, no, ni así. Primera de Timoteo 1.13. Primera de Timoteo 1.13, ¿qué dice? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Sí, él siempre se consideró un gran, terrible pecador porque él perseguía a la iglesia de Dios. Pero bueno, Dios usa todas estas cosas. Vemos que su plan a veces es totalmente ilógico a la mente humana, pero muy lógico para Dios, ¿eh? Muy lógico para Dios. La tercera cosa que vemos aquí, la persecución intensa, la predicación que fue por todos lados y que muy pronto llegaría hasta la ciudad de Antioquía, que ya sería el centro del cristianismo. Jerusalén ya no sería el centro del cristianismo, sino sería en Antioquía. Vamos a leerlo aquí en el capítulo 11 del libro de Hechos. Capítulo 11 del libro de Hechos, empezando en el versículo 19, por favor, Natalia. capítulo 11, versículo 19, lo voy a leer yo de todas maneras. Mira, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, pues eso es lo que ellos sabían nada más, ¿sí? Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio que la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno de Dios. Bueno, este señor Bernabé. Después fue Bernabé a Tarso para traer a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía.
Llano del camino,
cristianos, seguidores de Cristo. Y Antioquía viene a ser la ciudad fundadora, motivadora del cristianismo, de aquí en adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, pero para terminar este pasaje que estamos viendo aquí en Hechos, capítulo 8, y en el siguiente versículo es el resultado. Vamos a ver el resultado de lo que pasó con esta intensa persecución, con esta gran predicación de Felipe y de otros. El resultado lo vemos en el versículo 8 del capítulo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando tú estás predicando de Cristo, cuando tú te dedicas a las cosas de Dios, inevitablemente hay un gran gozo. Sin importar las circunstancias, ¿eh? Puede estar lloviendo, no importa. Y a veces llueve de sobremojado, no importa. Tu gozo no se quita. Hay gran gozo, porque eso es lo que Dios quiere mostrar al mundo. Que a pesar de los problemas, a pesar de las muertes, a pesar de la persecución, a pesar de lo que pase, el cristiano tiene algo que el mundo no puede descifrar, pero lo ve claramente. El gozo de Dios. Para la semana entrante te vas a aprender el versículo, Nehemías 8:10. Nehemías 8:10, por favor, un chocolate al que encuentre Nehemías primero. Ándale, ahí está. A ver, Nehemías 8:10, el último versículo. Ahorita le damos chocolate. Nehemías. No, pero nada más el último pedacito de ese versículo.
Porque el gozo de Jehová es vuestro.
Fuerza, fortaleza.
El gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ya te lo aprendiste?
Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza.
Así es, ¿sí? Es un versículo poderosísimo, ¿eh? ¿Y cómo tengo yo gozo? Pues sirviendo a Dios. No importa lo que pase, ¿eh? Hasta que me maten, dice Esteban. ¿Qué problema? ¿Ah? El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y eso es lo que pasa aquí en este capítulo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por qué no tenemos gozo en esta Ciudad de México?
Yo no veo
a la gente para nada gozosa, ¿eh? Todo el mundo diga, ¿qué? No, puros líos, ¿no? ¿Por qué será? Porque no, exactamente. Porque no, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y si Él no está, no hay gozo. ¿Sí? Pues muy bien. Muy bonito. Continuaremos la semana entrante con el capítulo 8 aquí de los Hechos, ¿sí? Señor, gracias Padre por darnos tanto gozo, tanta fuerza para poder predicar en un México que necesita oír de Jesús. Te pido, Señor, que realmente tengamos muchas oportunidades de extender la palabra, de decirles que este es el camino, la verdad y la vida, y que solamente a través de Cristo llegamos al Padre. Señor, estamos muy gozosos por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.